Gobierno de Cuba admite que no tiene dinero para importar la canasta básica normada. Presentan reclamo ante la Fiscalía de Colón y Matanzas para tomar acción sobre el estado de salud del preso político Félix Navarro. Asesinato en Guantánamo eleva a 60 el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año. El Producto Interno Bruto de los hispanos en Estados Unidos crece a tal punto que si fuera un país sería el quinto en el mundo. Panamá y Costa Rica buscan estrategias para frenar la crisis migratoria. Y Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN, afirma su secretario general.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno de La Habana se unen al malestar social y a la represión popular, según opiniones de algunos de los afectados. Tomás Cardoso informa.
El gobierno cubano anunció este miércoles medidas de ahorro energéticas y restricciones previstas para las próximas semanas ante la escasez de combustible por dificultades de financiamiento para su importación. Durante su intervención, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, también responsabilizó a los proveedores internacionales por incumplimiento de contrato.
No han podido cumplir sus acuerdos con nosotros. Y de ahí esta situación que estamos saliendo a comprar casi que al día contra los inventarios.
Habrá afectaciones en múltiples sectores de la economía cubana, mientras que el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández, reconoció que el 100% de la canasta básica se tiene que importar y durante el año hubo incumplimientos en su entrega. Sobre el tema, cubanos desde la isla consideran que la agudización de la crisis profundizará las penurias de los cubanos y se incrementará el potencial de protestas populares antigubernamentales. El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita desde La Habana considera que ya el gobierno tocó fondo.
Para producir pan hace falta combustible, hace falta también combustible para bombear agua. Se está hablando ya de retiro de combustible, el sistema de transporte se va a paralizar gradualmente la economía cubana y esto ya da muestras del colapso total.
La economista Marta Beatriz Roque señala que las afectaciones incluyen el suministro de agua.
Efecto dominó, va cayendo una cosa atrás de la otra. La gente lo que necesita es comer yuca, plátano, boniato, calabaza, necesita producción agropecuaria para poder subsistir.
Ya en Cienfuegos, las autoridades implementaron varias de estas medidas, explica Juan Alberto de la Nuez.
Al campesinado se le dijo que no había combustible ni insumo. Tienen que mantener la producción con sus medios propios.
También en Villa Clara quedaron establecidas nuevas restricciones por falta de combustible, informa el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Ómnibus urbano ha reducido casi en un 50% los pocos viajes que estaban. La panadería trabaja un día sí o no, el pan se perdió también.
La ciudad de Pinar del Río ya enfrenta una agudización de la crisis con los apagones, advierte Yamil Cabascal.
Hasta 12 horas al día, te la quitan en la mañana y te la vuelven a quitar en la noche.
Y desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Esto es una olla que está a presión máxima. El gobierno lo que va a movilizar cada día más, los grupos de respuesta rápida van a reprimir más, tratar de intimidar más a la población ante un hecho que es inevitable. En cualquier momento se van a producir explosiones sociales.
Durante su intervención en la mesa redonda, el ministro Alejandro Gil Fernández enfatizó.
Hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de 8 horas, de 10 horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos, pero confianza que la única salida es la revolución.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y esta semana Estados Unidos recibió con beneplácito la visita de emprendedores cubanos en medio de su peor crisis económica después del trimestre y el tristemente celebrado periodo especial. Empresarios de la isla viajaron a la ciudad de Miami en busca de asesoramiento. Por su parte, Ricardo Quintana recogió las declaraciones del excongresista estadounidense Joe García y de Carlos Saladrigas, presidente de Cuba Study Group.
Son las MIPIMES que 2 años después suman unas 9.000 y conforman el incipiente sector privado en la isla.
Ahora tenemos aquí más de 70 y pico empresarios cubanos que tienen su visa de 5 años, que están buscando personas de hacer negocio, que están buscando inversión, y precisamente no están buscando inversión para nada, pero mejorar la calidad de la vida de su familia, sus amigos, sus empleados y su país.
El ex congresista demócrata fue uno de los organizadores de un intercambio entre los visitantes y empresarios estadounidenses, en su mayoría de ascendencia cubana, en el bufete Ackerman en Miami.
Yo sé que yo los estoy conociendo, los veo aquí, están trabajando para hacer su país mejor, que habrá personas que serán familia de un general que hayan participado en el gobierno de Cuba. Bienvenidos si van a cambiar.
Carlos Rodríguez, presidente de Cuba Study Group, ha estado promoviendo el emprendimiento privado en Cuba desde 2012.
Para que alguien en sus cabales decida invertir en Cuba, todavía faltan muchas condiciones que no se han dado. Pero respaldar a estas personas es muy importante. Mira, muchos de nosotros, y quizás les cuesta mucho trabajo a veces a los funcionarios cubanos entenderlo, que puede haber un grupo de cubanos que su interés no es ganar dinero en Cuba, sino es ayudar a su pueblo.
El Departamento de Estado reiteró que el crecimiento sostenido del sector privado en Cuba abre una ventana de oportunidades para presentar al pueblo cubano un nuevo modelo social impulsado por la economía de mercado y no por el control estatal. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La esposa de Félix Navarro presentó un reclamo ante la Fiscalía Municipal de Colón en Matanzas para que tomen acción sobre el estado de salud del preso político. Detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de Colón, Matanzas, admitió una queja interpuesta por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro. Álvarez Campillo solicitó al órgano de justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la prisión de Aguica para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
Miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Fiscalía de la provincia, donde son los que tienen que ver con las prisiones. Y no me dio respuesta a lo que iban a hacer ni las medidas que iban a tomar. Me dijo que eso ella no sabía qué tiempo se demoraría.
El preso político de 70 años y diabético ha sufrido en 2 ocasiones pérdidas de conocimiento presuntamente producidas por hipoglucemias, según denunció su hija, Zaylí Navarro, desde el penal de mujeres La Bellotés, tras haber visto a su padre en una visita intercarcelaria. Los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e incluso a perder la vida. Por otra parte, el oficial de la policía política, Ramón Pérez, afirmó desconocer el estado de salud del preso político.
Aún estamos más preocupados porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix.
Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y su hija Zaylí, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
De otra parte, el juicio a la presa política Aniette González será el próximo miércoles 4 de octubre en Camagüey. Esto según el periodista independiente José Luis Tan Estrada. González le comunicó aparentemente que la noticia era a través de una llamada desde la prisión de mujeres Kilo 5 en Camagüey. ¿Qué le dijo?
Bueno, yo ahora mismo acabo de hablar con Aniette, me llamó desde la prisión de aquí de máxima seguridad de Kilo 5, donde se encuentra presa injustamente, y me confirmó que el próximo miércoles, que creo que es 4, a las 8:30, se le efectuará el juicio a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Camagüey.
Aniette González fue detenida el 23 de marzo en la ciudad de Camagüey, donde reside, por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana en redes sociales. Por ello, fue encarcelada bajo prisión preventiva en espera de juicio por el delito de ultraje a los símbolos patrios. Y se ha elevado a 60 ya el subregistro de feminicidios verificados en Cuba este año, según informaciones del Observatorio de Género Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
Organizaciones independientes dieron a conocer un nuevo feminicidio en Cuba. Se trata del número 60 en lo que va de año. Tanto la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba como el Observatorio de Género de Alas Tensas han explicado en redes sociales que la víctima Yolanda Justiz Utria fue asesinada asesinada en la ciudad de Guantánamo el 24 de septiembre, presuntamente por su expareja. Sobre este nuevo acto de violencia machista, la activista Yanelis Núñez, quien integra el equipo de Alas Tensas desde España, dijo a Martí Noticias.
En Guantánamo este año hemos verificado 5 feminicidios, incluyendo el de Yolanda.
Núñez se refirió además al asesinato por motivos de género del hijo mayor de Yolanda Justiz durante el incidente.
El asesinato de su hijo de 23 años de edad, que se llamaba Pedro Enrique Rodríguez, que también fue víctima de este asesinato por motivos de género. Nosotros seguimos preocupadas porque realmente los casos se mantienen en aumento, son 60 feminicidios y por supuesto no hay ningún tipo de posicionamiento y de movilización por parte de las organizaciones del régimen cubano.
Las entidades explican que a la mujer le sobrevive otro hijo de 11 años de edad. Según los observatorios, el subregistro hasta el 27 de septiembre incluye, además de los 60 feminicidios, 5 intentos de feminicidio, un asesinato por motivos de género, 5 casos que necesitan acceso a la investigación policial, además de 5 alertas en Manzanillo, Cárdenas, Bauta, Guaymaro y Trinidad.
Trataremos de ir verificando, pero recordar que es un proceso lento, es un proceso complicado cuando no podemos acceder a familiares. Le exigimos al régimen desde hace ya varios años implementar más sanciones penales contra los feminicidas.
En junio, el oficialismo lanzó el Observatorio de Igualdad de Género, que ha presentado un informe sobre asesinatos de mujeres en Cuba, pero solo los casos en los que el agresor tiene una sentencia firme, mientras las feministas se mantienen demandando incorporar el feminicidio como delito en el Código Penal vigente, aprobar una ley integral contra la violencia de género y crear una red de refugio para mujeres víctimas de violencia machista, entre otros reclamos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Producto Interno Bruto de los hispanos en Estados Unidos no ha parado de crecer, pasando de 2,8 billones de dólares en 2021 a los 3,2 billones de dólares en 2022, de acuerdo con un informe de la organización Latino Data Collaborative. Este crecimiento fue más perceptible en California, Texas y la Florida. El informe destaca que si esta comunidad fuera un país independiente, su Producto Interno Bruto sería el quinto en el mundo. Los mercados emergentes latinos en Dakota del Sur, Dakota del Norte y New Hampshire también han experimentado un aumento, con las tasas de crecimiento más altas desde 2011. Y hablando de dinero, millones de empleados federales se verían afectados en un hipotético pero posible cierre de gobierno mientras los legisladores no alcanzan una resolución para evitar esta situación. Desde Washington, D.C., Judith Martínez Rodríguez informa.
El nuevo año fiscal en Estados Unidos comienza el 1 de octubre y el Congreso sigue sin haber aprobado las leyes que habilitan el gasto para el nuevo periodo. En Washington, los desencuentros entre demócratas y republicanos siguen presentes en la Cámara Baja del Congreso y a 3 días de la fecha límite para el cierre de gobierno, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, rechazó un proyecto de ley de financiación temporal que avanzó en el Senado y que proporcionaría fondos y tiempo para negociar los niveles de financiación hasta el 17 de noviembre. La propuesta bipartidista proporcionaría 6.000 millones de dólares en ayudas para Ucrania y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, mostró su disconformidad.
Está mal. Están eligiendo a Ucrania antes que a los estadounidenses.
McCarthy confirmó que no ve el apoyo necesario de la Cámara, aunque el proyecto de ley sí cuenta con el respaldo de los republicanos del Senado, incluido el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell. Sin embargo, los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes centran sus esfuerzos en tratar de llegar a un acuerdo sobre más de 12 proyectos de ley de financiación para todo el año y se mantienen firmes en su propuesta para evitar un cierre de gobierno que incluye reforzar las medidas de seguridad en la frontera sur con México. Un cierre de gobierno conllevaría la suspensión de cientos de miles de empleados federales, además de la paralización de una amplia gama de servicios públicos no esenciales, desde la publicación de datos económicos hasta beneficios nutricionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos agradeció a China y a Suecia por su colaboración para el regreso del soldado estadounidense que cruzó sorpresivamente la frontera militarizada de Corea del Sur hacia Corea del Norte. Héctor Contreras amplía.
La administración del presidente Joe Biden agradeció a través de su asesor de seguridad Jake Sullivan al gobierno de Suecia por su papel diplomático como potencia protectora de Estados Unidos y al gobierno de la República Popular China por su asistencia para facilitar el tránsito del soldado Travis King, miembro del ejército estadounidense que cruzó voluntariamente desde Corea del Sur a Corea del Norte en julio. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habló del tema.
Agradecemos a Suecia y la República Popular China por su asistencia y facilitar el traslado. Él está ahora en camino a los Estados Unidos y lo esperamos en las próximas horas.
Por su parte, el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, elogió el arduo trabajo del personal del ejército de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur y de todo el Departamento de Defensa para traer al soldado King a casa. Previamente, Corea del Norte había anunciado que expulsaría a King después de concluir su investigación final sobre su situación. No se dieron concesiones a Corea del Norte para esta liberación, dijo un alto funcionario de la administración a La Voz de América durante una sesión informativa a los periodistas el miércoles. Nos concentraremos durante las próximas semanas para que el soldado King tenga una buena base, una base sólida, y luego abordaremos cualquier acción administrativa que pueda seguir después del proceso de reintegración, dijo el funcionario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno del presidente Joe Biden previsiblemente mantendrá el límite de refugiados admitidos por Estados Unidos en 125,000 para el próximo año fiscal, que comienza el próximo domingo. Los representantes demócratas Pramila Jayapal y Gerald Nadler señalaron en un comunicado que el gobierno mantendrá intacto el límite. Sin embargo, el gobierno está consultando la cifra con el Congreso, informó La Voz de América. Este límite de 125,000 es un número máximo, pero no significa que Estados Unidos reciba a tantos. Hasta finales del mes de agosto, el país había admitido unos 51,000. Seguimos hablando de inmigración y hacemos esta parada en Latinoamérica. Costa Rica y Panamá discutirán la crisis migratoria que enfrenta la región, particularmente el tráfico récord de migrantes por el tapón de la selva del Darién. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La severa crisis migratoria que se vive en la jungla del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, no afecta únicamente a estas dos naciones. Como expresó la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, es una crisis regional que ha obligado a varios países vecinos a sumarse a la búsqueda conjunta de soluciones para lograr un flujo controlado por la peligrosa selva. Los ministros de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, y de Costa Rica, Mario Zamora, realizaron esta semana una gira de trabajo por el Darién, en la que adelantaron detalles de la estrategia de flujo controlado que ejecutan en conjunto y que implica, entre otras cosas, que a los grupos de migrantes deben tomar buses en sus fronteras y que las personas que viajan deben pagar y ser llevados directamente a los límites con Costa Rica y Nicaragua. El ministro de Seguridad costarricense expresó:
sino que tanto Panamá como Costa Rica estamos enfrentando el paso de flujos migratorios que ponen justamente a nuestros países a tener que usar recursos importantes que se podrían dedicar a otro tipo de labores.
Los ministros de seguridad de ambas naciones además confirmaron que los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Costa Rica, Rodrigo Chávez, visitarán el tapón del Darién el 7 de octubre para coordinar acciones y reforzar la estrategia de flujo controlado. El ministro de seguridad panameño expresó:
como países de tránsito, Costa Rica y Panamá, vamos a buscar soluciones ordenadas, coordinadas.
Esas acciones ocurren en momentos en que el presidente de Costa Rica anunció que próximamente firmará un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de flujos migratorios que ingresan en tránsito al país y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Sala de redacción, Voz de América.
En Venezuela, diversos sectores de la sociedad civil expresan consternación por la situación de salud de un estudiante que denunció haber sido torturado por las autoridades. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela exigieron a las autoridades venezolanas pronunciarse sobre la situación de salud de John Álvarez, un activista y estudiante de antropología que fue detenido a inicios de este mes y que denunció durante su audiencia de presentación haber sido víctima de torturas. Joel García, abogado del estudiante, denunció el martes que, según un diagnóstico del Servicio Forense de la Fiscalía, el estudiante perdió la visión del ojo izquierdo, presenta inflamación en el riñón izquierdo y una lesión en su pierna derecha. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, envió un mensaje al fiscal y al defensor del pueblo.
Es indispensable que el fiscal le dé consecuencias a estos funcionarios que arremetieron contra John Álvarez. Es indispensable que el defensor del pueblo se acuerde que es defensor del pueblo, que es defensor también de John, que es defensor de todos los jóvenes venezolanos y se pronuncie por el caso.
Mendoza expresó preocupación por la salud del estudiante de 24 años.
Es indispensable que aquí se respete el debido proceso y los derechos humanos de un chamo que lo que hace y lo que quiere es soñar con una Venezuela distinta. Y es indispensable de que John sea no solo que se analice su condición física, sino que tenga tratamiento cuanto antes, porque nos preocupa qué le puede pasar a John teniendo un órgano vital inflamado y estando sin la visión.
Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de derechos humanos, han exigido al gobierno la inmediata liberación del estudiante. Álvarez fue acusado de conspiración por estar presuntamente vinculado con el caso de 6 dirigentes sindicales, condenados en agosto a 16 años de prisión por supuestamente estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, urgió a desplegar una misión multinacional para ayudar a la policía haitiana. Radio 1 informa.
Con el apoyo y la determinación internacionales, el pueblo haitiano puede hacer frente a esta grave inseguridad y encontrar una salida a este caos, afirma Volker Turk. El último informe del alto comisionado sobre el país asegura que una misión de este tipo es esencial para que la policía pueda hacer frente a la delincuencia organizada, las bandas armadas, el tráfico internacional de armas, drogas y personas. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023, al menos 2.439 personas murieron, 902 resultaron heridas y 951 fueron secuestradas. En otro informe sobre el país, el secretario general alerta de que la violencia de las pandillas en Haití se está intensificando y propagándose de la capital, Puerto Príncipe, por el centro del país hacia otras dos grandes ciudades, Gonaives y Cabo Haitiano, con un considerable aumento de homicidios, secuestros y violaciones en los últimos meses. Los miembros de las pandillas continúan utilizando la violencia sexual como las violaciones en grupo para aterrorizar a las poblaciones bajo control de las pandillas rivales. Guterres destaca que se reportaron 452 casos de violación entre octubre de 2022 y junio de 2023. El Consejo de Seguridad está negociando una resolución que autorizaría una fuerza multinacional ajena a la ONU para combatir a los grupos delictivos.
Los países del hemisferio occidental están tratando de eliminar las debilidades de sus infraestructuras cibernéticas que podrían dar a adversarios potenciales, incluidos China y Rusia, la capacidad de causar grandes daños explotando una sola vulnerabilidad. Estados Unidos y 20 países socios del continente están reunidos en la OEA en Washington para lo que los funcionarios estadounidenses llaman una cumbre única en su género, diseñada para fortalecer su defensa a nivel individual y colectivo. Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN, ha afirmado su secretario general tras visita sorpresa a territorio ucraniano.
Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN. Eso afirmó el jueves el secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, durante una visita sorpresa al país, enfrascado en una contraofensiva frente a Rusia.
Today your forces are moving forward.
Hoy sus fuerzas están avanzando. Se enfrentan a combates encarnizados, pero poco a poco van ganando terreno. Cada metro que recuperan las fuerzas ucranianas es un metro que pierde Rusia. Y hay un marcado contraste. Los ucranianos están luchando por sus familias, su futuro, su libertad. Moscú lucha por sus delirios imperiales.
Moscú está por imperial delusions.
Kiev considera que necesita más ayuda de sus socios para repeler la invasión rusa, que a su juicio es una amenaza para toda Europa. El presidente Volodymyr Zelensky teme que, al igual que en el pasado invierno boreal, Moscú ataque las infraestructuras energéticas para dejar a millones de ucranianos pasando frío y en la oscuridad. Discutimos la posibilidad de suministrar lo que realmente necesitamos, el suministro de sistemas de defensa aérea adicionales por parte de los Estados miembros. El secretario general aceptó hacer un esfuerzo para ayudarnos, para apoyarnos en este asunto, para movilizar a los Estados miembros de la alianza.
Corea del Norte modifica la constitución para formular la política del régimen comunista en materia de fuerza nuclear.
El país asiático inscribió en su Carta Magna la política de construcción de una fuerza nuclear como ley básica del Estado. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró ante la Asamblea Popular que ese armamento es necesario para defenderse de la amenaza que representan Estados Unidos y sus aliados, según informó la agencia oficial de prensa KCNA. A pesar de las sanciones internacionales contra su programa nuclear y armamentístico, Pyongyang ha realizado este año lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y un simulacro de ataque táctico nuclear. El país comunista también intentó sin éxito, en dos ocasiones, poner en órbita un satélite de inteligencia militar. Por su parte, Corea del Sur y Estados Unidos han reforzado su cooperación en defensa, con ejercicios militares conjuntos en los que también ha participado Japón. Las relaciones entre ambas Coreas se encuentran en uno de sus peores momentos, y la vía de resolución diplomática está estancada tras los fallidos intentos de discutir una desnuclearización de la península. El último ensayo de armas conocido fue el lanzamiento de dos misiles de corto alcance, justo cuando Kim viajaba hacia Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Analistas consideran que Moscú quiere adquirir municiones norcoreanas para la guerra en Ucrania, mientras que Pyongyang busca la ayuda rusa para desarrollar misiles y satélites.
Escuchen, cada año se desperdician en el mundo 1,000 millones de toneladas de alimentos, mientras 783 millones de personas pasan hambre, es lo que dice un informe de Naciones Unidas.
En vísperas del día para concienciar sobre este problema, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han dado la voz de alarma sobre las pérdidas. Un 13% de los alimentos disponibles en el mundo se pierde en el suministro antes incluso de que los productos lleguen a las tiendas y otro 17% se desperdicia en los hogares y en la venta al por menor. Las agencias afirman que detener este desperdicio aumenta la seguridad alimentaria, ahorra recursos y ayuda a reducir nuestra huella de carbono. Por eso piden al sector público y privado, así como a los consumidores, que tomen medidas urgentes.
Luces, cámara, acción. Hablemos del próximo documental que ya se sabe que tiene fecha, hora y lugar sobre la vida de Carlos Santana. En nuestro segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona.
Víspera de fin de semana y en el menú de opciones, Carlos, un nuevo documental sobre Carlos Santana se estrena mañana viernes. Carlos narra los años de formación de Santana en Tijuana, México, su presentación en Woodstock, sus giras y su inmersión en el mundo de la espiritualidad, culminando con el álbum Supernatural de 1999. En el documental de 90 minutos de duración dirigido por Rudy Valdés, Carlos Santana y su banda tocan bajo la lluvia durante el concierto para las Américas de 1982 en República Dominicana. Carlos Santana pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Gobierno de Cuba admite que no tiene dinero para importar la canasta básica normada. Presentan reclamo ante la Fiscalía de Colón en Matanzas para tomar acción sobre el estado de salud del preso político Félix Navarro. Asesinato en Guantánamo eleva a 60 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año. El Producto Interno Bruto de los hispanos en Estados Unidos crece a tal punto que si fuera un país sería el quinto en el mundo. Panamá y Costa Rica buscan estrategias para frenar la crisis migratoria. Y Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN, afirma su secretario general. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición.